Es la mañana. Es radio.
Hemos empezado con Casta Diva, claro, porque esto es primero lo que ella cantó más veces. Lo cantó 91 veces, más que ninguna. Se identificaba, decía, es mi papel preferido, se parece a mí. Es lo que presentó para como prueba en el Metropolitan la primera vez que actúa. Imagínate en lo alto de una montaña vestida de sacerdotisa y allí con una corona de flores y dirigiéndose con los brazos en alto a la luna que nos ilumina. Bueno, es que no todo es Cataluña, ¿no? Felizmente. Entonces se acaba de publicar un libro porque se cumple ahora el 40 aniversario de la muerte de María Calas. Y la Warner ha reeditado una caja con 42 CDs. Y ha salido un libro, ahora en este mes de octubre, hace unos días, de Fernando Fraga, que es un crítico español, María Calas, El adiós a la vida. Son 350 páginas, 24,50 euros. Bueno, yo me lo he leído y me he sacado aquí montones de notas porque es interesantísimo. Es muy completo, sabe este señor muchísimo. Modesta crítica. Yo creo que da demasiados datos sobre música, que a la gente le interesa, pues sobre todo la personalidad humana, la biografía, claro. Y también tiene un poquito de desorden cronológico. Bueno, que eso para la gente yo creo que es bueno mantener, que no perderse.
Ah, pero eso pasa muchas veces cuando se sabe demasiado de algo.
Claro, claro, es por no cortar, sencillamente.
No cortar, porque hay tantas cosas, todo es importante.
Y ponerlo.
Al final lo quieres meter todo.
Pero está muy bien. Bueno, esta señora que tuvo pues muchísimos problemas, a ver cómo resumo muy rápidamente. ¿Qué clase de problemas? Pues primero, la familia. Bueno, es que ella llegó a decir de su madre, me ha arruinado la vida. Bueno, la madre publicó un libro que era un libelo contra ella. Intentó que la otra hija cantara también para quitarle protagonismo. Bueno, o sea, una cosa tremenda. Luego muchos problemas con el peso. Pero no era... a veces se ponía, en fin, pues gorda, perdón. Llegó a pesar más de 100 kilos en 1952. Pero no porque comiera mucho, sino por una disfunción glandular. Aunque le gustaba mucho la comida popular griega, sobre todo. Y en 16 meses, de 100 kilos bajó a 53 kilos, midiendo 1,72. Pero claro, eso le perjudicaba para cantar, la voz, el diafragma, la voz, etcétera. Bueno, llevó un régimen suizo terrible. Bueno, también tuvo una tenia, pero no se sabe si era
provocada,
voluntaria o involuntaria. Eso ya son leyendas para adelgazar. Y también le
puso píldoras que dejaba en la mesilla, sí, y se movían por la mañana de sitio en la mesilla.
Le puso un pleito y ganó un pleito a una fábrica de pasta italiana que decía, ha adelgazado gracias a nosotros. Bueno, son historias pues verdaderamente fantásticas, muy muy curiosas. Luego otro pequeño problema, no tan pequeño, biográfico, que es que no veía casi nada. La primera vez que se presenta a Elvira de Hidalgo, una española que fue su maestra, dice, veo a una jovencita gorda, pecosa, fea, con gafas. Digo, pero esto es horrible. Y empieza a cantar y digo, es la voz que había esperado toda la vida. Pero bueno, una vez, al comienzo de su carrera, se cayó del escenario. Porque claro, porque no veía. Y al final dice, no veo a un palmo de mi nariz. He cantado siempre sin ver al director, que también tiene su mérito, ¿no? Bueno, o sea, que una serie de problemas, digamos,
personales. Y entonces,
personales.
Como los hombres, como iba a tientas, claro.
Pues no me preguntes a mí, en fin.
Tampoco es que fueran muy, muy guapos, ¿no? Algunos de ellos.
Bueno, ahora pasamos a eso. Si te parece, pasamos...
Oye, como hermosea una fortuna un hombre, ¿eh?
Ya, eso es cierto. Mira un nazi, sí.
Por eso, nazi se convirtió en un hombre atractivísimo.
Sí, sí. Bueno, si te parece, pasamos a escucharla en otra música también muy importante para ella, que es la Habanera de Carmen de Bizet, que por ejemplo... Ahí, vamos a escucharla.
Que hace las serres francesas del sur que se hacían entonces, que ahora apenas se hacen.
Sí, claro.
Es como cantaba Dalida y Edith Piaf, que decían Rian, Rian, decían Rian, Rian, decían Rian de Rian.
Aquí, l'amour, l'amour, l'amour n'a jamais connu de loi. El amor nunca ha conocido una ley. Bueno, esto es curioso que, por ejemplo, se lo cantó a Kennedy en el famoso cumpleaños. Cuando Marilyn cantó también,
claro, pues quedó ella, la otra con el canto. El show.
Y también cuando, en fin, se separa ya de Onassis, hizo una serie de recitales con Giuseppe Di Stefano y ella cantaba siempre esto. Y al final metían morcillas insultándose, diciendo, sí, pero tú canalla, a ver si te vas, que ya estoy harto de ti, que no, que tú eres una hija de no sé cuánto.
Es maravilloso.
Sí, sí, todo un carácter. Bueno, una vida sentimental, pues muy complicada. Mira, aparte de otros casos, bueno, parece que ya su madre de jovencita, a ver cómo lo digo, la animaba a que alternara con soldados italianos durante la ocupación en Grecia. Luego hay tres historias, sobre todo. Fue a Estados Unidos con un señor llamado Bagarozzi, que luego se han hecho novelas sobre eso, porque era su agente. Iba con él y con la mujer, pero también era su amante, claro. Y entonces, al final, acabó la cosa de tal manera que Bagarozzi le tuvo que mandar un sheriff para detenerla en medio de una actuación. O sea, imagínate, porque ella huía, no quería, se resistía a eso. Luego hay la historia con Meneghini. Bueno, Meneghini lo que le da es una persona mayor que ella, le da una estabilidad económica y sentimental, y viven en una villa en el norte de cerca del lago de Garda, ya. Y allí está tranquila y feliz un tiempo, por eso, pero la verdad es que parece que se aburre un poquito con este señor que no era muy brillante. Y entonces, a través de Elsa Maxwell, que era la gran chismosa. Bueno, Elsa Maxwell adoraba a la Tebaldi, entonces odiaba a María Callas. En una fiesta coinciden y María Callas la seduce, tanto que se enamora de ella. Bueno, y entonces le presenta a este señor, pues que es tan rico, y claro, entonces María Callas lo que dice es una cosa pues notable. Dice, yo soy una mujer extraordinaria y solo puedo enamorarme de hombres extraordinarios. Los invita a los dos al matrimonio a un crucero por el Mediterráneo, un crucero donde va Churchill, por ejemplo. Estoy diciendo de memoria, pero y claro, el pobre Meneghini allí no pinta nada, y al acabar el crucero, pues ya, en fin, ya se han unido los otros dos. Que tenían María Callas.
Onassis estaba casado con otra.
Sí, claro.
Imponente también.
Sí, pero bueno, eso es una historia. Es que yo, como yo me pierdo, soy tan malo para estas cosas, pero vamos, te lo puedo decir, porque lo tengo aquí apuntado. Resulta que Onassis en ese momento, pues estaba muy enfadado porque Tina Onassis, el rumor es que tenía una relación con un señor llamado Reinaldo Herrera, con el que luego se casó Carolina Herrera, porque Carolina tomó el nombre, el apellido del marido,
venezolano. Sí, de estos latinos, como aparecía Villalonga en la película
En Desayuno con Diamantes,
ese modelo.
Sí, sí. Bueno, pues María Callas lo que no quería era un escándalo, porque le daba, no quería parecerse a Ingrid Bergman con esta historia de Rossellini, pero entonces desembarcan en un sitio y ahí está el patriarca Atenágoras y cree que están casados y los bendice. Y dice, ah, bueno, si nos ha bendecido, pues ya está. y se confunde. Y entonces ya deja al marido. Pero por otro lado parece que Onassis pues se portó con ella, en fin, fatal, que la despreciaba, que no la consideraba en ningún sentido. Onassis odiaba a las sopranos, que decía que gritan y te destrozan el oído. Total, que enseguida pues la deja, porque Onassis su ambición es, bueno, casarse ahora con la viuda de un presidente de los Estados Unidos, que cuando está deprimida también la invita a un crucero por el Mediterráneo, y así acaban las cosas. Luego, pasado el tiempo, resulta que Onassis, según parece, iba delante de la casa de ella, de María Calas, en París, y le gritaba para que saliera, para que le hiciera caso. Y María Calas entonces
lo
despreciaba absolutamente.
Esa, la escena última del fin de la inocencia, cuando está viendo la iluminada de mujer de su vida y no se atreve a subir.
Y nada. Bueno, si te parece, escuchamos un momento, un tercer fragmento, el Sempre Libera de La Traviata.
Totalmente libera, ¿eh?
Al conocer a Visconti en una casa, le invitaron a una fiesta y le cantó esto, y cuentan los cronistas italianos, que son así, que tintineaban las lámparas y la cristalería con la voz de María Calas. Para ella fue...
Tintinearía... Hoy dirían tinderearía a Visconti.
Sí. Bueno, Visconti pues le enseñó a ser artista, digámoslo así, y le hizo un montaje de La Traviata que parece que ha sido el montaje más lujoso, más extraordinario, de belleza, de refinamiento.
Con los famosos rojos de Visconti.
Claro, y ahora de Valentino. Sí, que le ha puesto el rojo de Valentino. Bueno, el Sempre Libera, pues ella, fíjate, después de cantarlo ella, Elizabeth Barkow dijo que ya renunciaba, que para qué, si uno la había cantado así, pues ya nada. Y también que ella, María Calas, decía que durante años había estado preparándose para ir consiguiendo la voz de enferma, porque Violeta es una enferma y al final ha de hacerlo eso, no porque cante mal, sino porque se está muriendo. Y también cuentan que cuando la encontraron muerta al final, cuando murió, pues que recordaba a Violeta en la cama, absolutamente. Bueno, y si quieres, para acabar, no quiero alargarme demasiado, ahora enseguida, cuando acabe esto, que es maravilloso, fíjate ese de final. Siempre libre, y hay algo que nos sirve, pues yo creo que muy bien como final, que es un aria muy, muy conmovedora, que ahora se ha puesto de moda por una película, no sé si os acordáis, que es La Mamma Morta. Esto no sé si os acordáis, en Filadelfia. El protagonista, cuando sabe que se va a morir, va a su casa y pone al disco esto. María Calas cantando La Mamma Morta. Si quieres una frase final, dijo la Calas, un pajarito solo canta cuando es feliz. Cuando no, se va del nido y muere. Bueno, pues una gran cantante, una mujer que muy desgraciada, la pobre, una gran trágica, sobre todo, porque no es que tuviera la mejor voz del mundo, sino que se identificaba con los papeles, que tenía una capacidad de comunicación, de emocionar al público.
Lo vivía.
Y yo creo que
la gente siempre ve el dolor ajeno.
Claro, claro. Decía, es que yo tengo corazón, decía ella, ¿no? Claro. No es que la haga, ¿eh?
Cabeza poca, pero corazón.
Bueno, pues este es un libro muy completo, a quien le interese, de Fernando Fraga, María Calas, El adiós a la vida, ediciones Fórcola, que es un nombre raro. ¿Sabes lo que es la Fórcola? Esa cosa que tienen las góndolas para poner el remo.
El remo.
Ese ganchito de madera, así, eso se llama Fórcola. Pues ediciones Fórcola, María Calas, El adiós a la diva. ¿Ves la broma? No el adiós a la vida, el adiós a la diva.
Bueno, Endesa, ¿eh? Es siempre la que patrocina siempre, siempre, siempre. O sea, iluminando la luz.
Efectivamente.
Porque esto es para iluminar y ser iluminado.
Hacemos pausa y nos vamos a hacer fitness. Bueno, sí, nos vamos a poner en forma.
Bueno,
con
que viene Mónica
Health.
Martínez, miedo me da. Dice que corre 4 días a la semana y el resto hace ejercicio.
Y ahora la ves, era modelo, ahora es directora de la revista Women's Health.
O sea, antes era temible y ahora es terrible, o sea, bueno, o al revés.
Digna de apreciar.
La energía te abre puertas a experiencias únicas y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana. Es radio.